Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Feel the empty space. Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Díaz, les hago la invitación de cada tarde para que se comuniquen con nosotros a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. Pueden escribirnos al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. La página de Facebook es Radio Universidad Autlán 102.3 FM, WhatsApp 317-121-2325 y Twitter @RadioUDGAutlán. Saludos a quienes nos sintonizan a través de udgtv.com/radioudg/autlán y también les invitamos a descargar nuestra aplicación Radio UDG, donde pueden sintonizar cualquiera de las emisoras universitarias. Saludos cordiales también a quienes nos están sintonizando a través de este medio. Quiero agradecer en la asistencia de producción a Andrea Díaz, en la operación técnica a Alberto Nieto, Benito Villaseñor, webmaster, y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección cartelera.
Punto UDG es cartelera universitaria.
Radio de Jautlán te invita a sintonizar a las 12:30 Consumo Bienestar, a las 5 Radar 102.3, a las 6 Estamos a Bordo y a las 7 A Ciencia Cierta. La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural y la Unidad de Servicio Social, convoca la 15ª entrega de la Presea al Servicio Social Irene Robledo García, la cual está dirigida a todas las instituciones sociales, públicas, privadas y a la sociedad universitaria en general que deseen participar. Esto postulando a los jóvenes prestadores de servicio social que se hayan destacado con su participación, trayectoria o aportaciones al servicio social en el periodo comprendido de agosto del 2019 a julio del 2020. Para saber más información sobre las bases y los lineamientos requeridos, consulta la página www.cge.udg.mx. La fecha límite de registro es el día 4 de octubre. El Centro Universitario de la Costa Sur te recuerda que si necesitas tu carta de no adeudo de la Biblioteca Antonio Latorre, debes hacer cita al correo usuario.baa@gmail.com para poder realizar este trámite. La Universidad de Guadalajara te invita a visitar la página cultura.udg.mx, donde encontrarás cursos, talleres, conferencias, conciertos, teatro, cine, entre muchos otros eventos. Además, esta plataforma también liga a otras páginas, a otros medios, donde pueden también disfrutar de estas cosas desde la comodidad del hogar. La Universidad de Guadalajara te invita a descargar las guías con todas las medidas de prevención y recomendaciones para prevenir los contagios de COVID-19. Estos se encuentran en la página web www.gaceta.udg.mx/cuídate. Recordemos que nos encontramos también en temporada de dengue y es muy importante el prevenir. Para hacerlo, evitemos que se acumulen el agua en cubetas, recipientes tales como floreros o macetas, esto cambiándolos continuamente. Y en el caso de los objetos, que es, digamos, parte de la idiosincrasia de nosotros como mexicanos, pues solemos tener bastantes objetos que pudieran servirnos algún día en el patio al aire libre. Podrían ser llantas, podrían ser recipientes, etcétera. Esos también pueden acumular agua, así que tapémoslos bien para evitar que esto ocurra y también consideremos si lo mejor es deshacernos de ello, porque en realidad no nos van a servir de nada y solamente nos estorban. Esto para protegernos. Y en caso de presentar ya los síntomas, fiebre alta, náuseas, salpullido, diarrea, dolor de ojos, de huesos, articulaciones y estómago, es muy importante llamar al médico, no automedicarnos. Esta es la información que les compartimos en sección cartelera. Continuamos.
Punto UDG es ¿Sabías qué?
¿Sabes cómo se inventó el globo aerostático? Joseph Michel y Jacques Montgolfier fueron dos hermanos franceses conocidos por ser considerados los inventores del globo aerostático. Los inicios de su gran invento se dieron mientras jugaban con bolsas de papel y las invirtieron sobre el fuego, descubriendo que las bolsas subían hasta el techo. Esto los llevó a experimentar con bolsas más grandes y materiales más ligeros. En 1782, hicieron pruebas a cubierto con seda y lino. El 14 de diciembre de 1782, consiguieron un lanzamiento al aire libre de una bolsa de seda, que alcanzó una altitud de 250 metros. Al año siguiente, el 4 de junio, llevaron a cabo su primera demostración pública. Hicieron subir una bolsa esférica de lino forrada de papel de 11 metros de diámetro y un peso de unos 226 kilogramos llena de aire caliente. Su vuelo recorrió 2 kilómetros, duró 10 minutos y alcanzó una altitud estimada entre 1.600 y 2.000 metros. En los siguientes ensayos, enviaron a los primeros seres vivos, a una oveja, un pato y a un gallo en una cesta enganchada al globo, para investigar los efectos del aire en altura. Esto se realizó en Versalles ante Luis XVI de Francia, con objeto de que diera su permiso para un siguiente ensayo de vuelo, pero ahora con humanos. Finalmente, el 21 de noviembre de 1783, Pilatre de Rozier y el marqués de Arlandes hicieron el primer vuelo tripulado por humanos. Volaron durante 25 minutos a una altura de unos 100 metros sobre París, logrando una distancia de 9 kilómetros. Pronto los globos de aire caliente fueron reemplazados por globos de hidrógeno y no volvieron hasta los años 1960, cuando se mejoró la seguridad del diseño de este clásico globo de los Montgolfier, utilizando nylon para el globo y propano como combustible para el quemador.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es conmemoración.
Julio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914 y falleció en París el 12 de febrero de 1984. Fue hijo de María Herminia de Escote y de Julio José Cortázar, ambos padres argentinos. Vivió su infancia y adolescencia en Argentina y a partir de 1950, después de vivir en Italia, España y Suiza, radicó en Francia, en donde gran influencia de su obra se permeó de aspectos parisinos. En 1935 comenzó la carrera de Filosofía y Letras, dio clases y publicó estudios de crítica literaria. De esta época es conocida su lección de sonetos Presencia, en 1938, que publicó bajo el seudónimo de Julio Denis. En los años 40, por problemas políticos, abandonó su puesto de profesor y comenzó en la publicación de artículos y relatos en revistas literarias. También trabajó como traductor de la UNESCO. Sus obras se reconocen por su alto nivel intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y las emociones. Cortázar fue un gran seguidor de Jorge Luis Borges. Entre la realidad y la fantasía, instauró una nueva manera de hacer literatura, pues rompió con moldes clásicos editoriales, se alejó de las rutinas y patrones establecidos para renovar los géneros que cultivaron el cuento fantástico. Sus relatos se apartaron de la metafísica, pues indagaban en las facetas más enigmáticas de lo cotidiano. Buscó siempre la originalidad y el profundo sentido de lo real. A pesar de haber realizado distintas publicaciones, se dio a conocer en 1963, tras la publicación de su obra Rayuela. En los siguientes años se destacan los poemas Pameos y Meopas de 1971, los relatos de Octaedro de 1974 y Queremos tanto a Glenda de 1980, o Un tal Lucas y los autonatas de la cosmopista de su obra miscelánea. En 1984 recibe el premio Konex de honor en Argentina y poco antes de fallecer publica su libro de poemas Salvo el crepúsculo y los artículos Argentina, años de alambradas culturales. En 1996 se publica póstumamente su ensayo Imagen de John Keats y en el 2009 aparece Papeles inesperados, una obra miscelánea encontrada por su primera esposa Aurora Bernárdez.
Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia. Recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema, para nosotros, los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita. Los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. En efecto, somos lo más que somos porque nos alteramos. Salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración, y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. No solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces, si a lo mejor no hemos decaído todavía, y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Tía, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo la observo. Varios días seguidos. Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo la observo. O al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado, el mío todo de frutilla y el de usted con chocolate y un bizcochito.
Punto UDG es cultura.
Thank you. descubre que las sociedades megalíticas desenterraban a los muertos hace 5.000 años. Un estudio realizado por investigadores de las universidades de Grana, en Alemania, y del Centro de Investigación Ambiental de las Universidades Escocesas ha demostrado que las sepulturas megalíticas no solo eran lugares de enterramiento, sino que también eran un lugar en el que habitualmente se desenterraban los restos óseos para su uso en otras prácticas sociales. Pequeños huesos y restos esqueléticos como los dientes son la evidencia de prácticas funerarias antiguas cuyos restos, principalmente cráneos y huesos largos, fueron extraídos para su uso en prácticas sociales y rituales diversos que desconocemos. El enterramiento en cámaras funerarias construidas con grandes losas de piedra, conocidas como megalitos, fue una práctica funeraria habitual durante más de 2.500 años en buena parte de Europa Occidental. Tradicionalmente se había asumido que estos lugares eran enterramientos colectivos, posiblemente familiares. En estos lugares, a lo largo de amplios periodos de tiempo, se iba sucediendo la deposición de diferentes individuos hasta formar auténticos osarios, donde se entremezclaban restos que aún conservaban la conexión anatómica con otros que ya la habían perdido. Los trabajos de excavación realizados en la necrópolis megalítica de Panoria, coordinados por la Universidad de Granada, han permitido estudiar en profundidad cómo se formaron estos osarios y cuáles han sido las prácticas rituales que los han generado. En concreto, la denominada Sepultura 10 de esta necrópolis presentaba un depósito antropológico en excelente estado de conservación, con más de 11.000 huesos humanos, la mayoría de ellos fragmentados, mezclados y superpuestos unos sobre otros. No obstante, junto a estos restos, también se registraron individuos completos o partes anatómicas en posición articulada, lo que indicaba que en la tumba se enterraban los individuos poco después de su muerte, cuando aún conservaban los tejidos y ligamentos que mantenían los huesos articulados. El estudio de los restos óseos ha demostrado la presencia de personas de ambos sexos y de todas las edades. Para analizar cómo se formó este conjunto de restos óseos, se utilizó la cronología radiocarbónica, o carbono 14, con el objetivo de establecer la fecha de muerte de las diferentes personas depositadas en el interior de la sepultura. Las dataciones obtenidas sobre fémures mostraban que la sepultura había sido utilizada durante un corto periodo de tiempo, durante escasas décadas a partir del 2500 a.C., hace aproximadamente unos 4500 años. Sin embargo, las dataciones sobre dientes eran todas más antiguas. Las diferencias en la fecha de muerte entre los individuos a los que pertenecían los huesos y aquellos otros a los que pertenecían los dientes evidenciaría que la sepultura 10 fue no solo un espacio funerario donde se depositaron restos humanos, sino también que una parte de los restos ahí depositados fue posteriormente desenterrada. Los autores del estudio señalan que quizás, como sucede en épocas históricas más recientes, la presencia de restos óseos humanos entre los vivos debió ser una práctica habitual en las sociedades megalíticas, y estos restos pudieron haber sido considerados como reliquias utilizadas como medio para marcar y mantener importantes relaciones interpersonales. Por ejemplo, pudieron ser reconocidos como restos de ancestros o personas significativas para la comunidad.
Llega el momento de despedir la emisión de esta tarde de Punto UDG. Agradecemos su amable sintonía y les invitamos a seguir en la programación de Radio Universidad. Al frente del micrófono se despide Silvestre Díaz. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.